Juan capítulo primero, los primeros 28 versículos, nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La semana pasada vimos a Juan en su aspecto de pregonero de la gran salvación que se avecinaba y que venía en la persona de Cristo. Voz que decía da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es importante que tengamos este texto en mente porque Juan fue enviado para hablar al corazón de Jerusalén y a los al profeta a quien Juan se está refiriendo, y es quien anuncia la labor del pregonero que iba a hablar acerca de Cristo, es sobre Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan preguntó: ¿qué he de clamar? Y viene la respuesta que le da el Señor: que toda carne es hierba y toda su hermosura como la flor del campo, se seca la hierba y se marchita la flor. Y esto quiere decir que antes de poder consolar, la naturaleza carnal, nuestra naturaleza, tiene que marchitarse. Entonces viene la naturaleza espiritual, que permanece para siempre. No cabe ninguna duda de que este es el tema de la profecía, ni tampoco nos quedan interrogantes acerca del punto que sigue y que da la evidencia de aquel que va a abrir el camino del Señor: Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Este anuncio previo que va a hacer Juan proclama una y otra vez el gran acontecimiento que va a conmover a la humanidad. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es en este contexto, y a fin de que aparezca la manifestación de la gloria divina en la persona de Cristo, que es a lo que se está refiriendo el evangelista Juan, cuando el apóstol Juan, cuando está anunciando todas las glorias que vendrían con Cristo, aquí encontramos la gloria de Cristo, la salvación que viene con él. Y para que esto se demuestre, para que la gloria realmente sea de Dios, el apóstol empieza a hacer matizaciones, tomando del profeta y utilizando también a Juan el Bautista, que va a ser el que va a pregonar esta justicia. que se debe de marchitar toda la gloria del hombre y todo aquello de lo que el hombre hace alarde de su justicia delante de Dios, para que la carne adopte su verdadera naturaleza, que es corrupta y mortal, y que solamente la gracia de Dios sea exaltada. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne sirva, y toda su gloria como la flor del campo. Este es lo primero que tiene que conocer el pecador, lo primero. Y esto es lo que está haciendo Juan el Bautista, anunciando el evangelio del arrepentimiento, lo primero. Y así vemos durante el ministerio de Juan cómo esta obra preparatoria del Espíritu Santo iba a estar calando en el corazón de los hombres, para que a su momento la gloria de Dios revelada en Cristo estuviese en su lugar, para que el orgullo humano sea sometido. Este es el principio del Evangelio. El Espíritu sopla sobre la carne, y aquello que parecía vigoroso se vuelve débil. Aquello que era hermoso de contemplar se corrompe. Y de esta manera se descubre la verdadera naturaleza de la carne. Su engaño queda al desnudo por completo. Su poder destruido. Y cuando eso ocurre, es cuando la palabra de Dios empieza a llevar a cabo su labor. El Espíritu lo que hace es marchitar toda la obra de la carne. Y esa obra es la preparación para la siembra y para implantar la nueva vida que Cristo nos da a través del Espíritu Santo. El proceso que iba a marchitar la hermosura de la razón carnal antes de la siembra, en aquella sociedad corrompida del mundo judío, lo lleva a cabo Juan el Bautista con la predicación del Evangelio. Y esto que ocurrió en aquellos tiempos, ocurre a lo largo de todos los tiempos, cuando Dios llama a un pecador. De manera bastante acertada, Juan el Bautista desarrolló su ministerio en el desierto. En el desierto, no hay nadie a quien predicar en el desierto. Pero esto era un símbolo del desierto espiritual en el que Juan se encontraba cuando estaba predicando a aquel mundo judío. Él era la voz de uno que clamaba en el desierto, y su trabajo no era plantar, sino derribar. Ese era su trabajo, derribar. La religión carnal de los judíos estaba en su punto culminante. Decíamos la semana pasada que el fariseísmo presumía por las calles, paseando toda su pompa y su esplendor. Los hombres descansaban de manera complaciente en las ceremonias externas, en todo lo que los demás veían, pero el corazón estaba podrido. La religión espiritual estaba en una completa decadencia. Pocos se acordaban del verdadero evangelio. Por aquí y por allí se podían encontrar casos contados de Simeones y Anas, gentes piadosas y temerosas de Dios. Pero como regla general, los hombres no conocían absolutamente nada de la verdadera religión. Y Dios venía a este mundo. Decían en sus corazones, Abraham tenemos por padre. Y ahí se acabó todo. Como somos descendientes de Abraham, todas las promesas hechas a Abraham son para mí. Solamente porque he nacido en el territorio de Israel. Solamente porque mis padres son israelitas. Yo soy salvo porque mis padres son israelitas. ¿Qué conmoción causaría Juan cuando llamó a los arrogantes fariseos generación de víboras? Generación de víboras. Fijaos que de palabras más delicadas. ¿Qué estrictamente político o qué políticamente correcto, como dirán ahora, son estas palabras? En absoluto. Generación de víboras. También el hacha, nos dice Mateo, refiriéndose a esta situación. También el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha era Juan. El hacha era Juan. A destruir había llegado. Juan era un hombre severo como Elías. El espíritu y el poder de Elías estaban en Juan. Era un hombre severo. Su obra consistía en derribar cualquier tipo de altivez del orgullo humano. Su palabra continua, arrepentíos. Ese sí que era un viento de fuego en ese bosque inmenso de la justicia propia por la que cada uno se pretende presentar delante de Dios. Lo bueno que es uno para poder presentarse delante de Dios, para que Dios le admita porque uno es bueno. Era una bomba contra la confianza y contra el ritualismo, de la cual la generación de aquella época estaba completamente inflada. Su alimento y su vestido invitaban al ayuno. El signo externo de su ministerio declaraba la muerte entre aquellos a quienes predicaba su palabra, la palabra de Dios, Hablaba de arrepentimiento, de volver a la vida de piedad, volver a la vida de obediencia a Dios. Y su bautismo, completamente diferente de lo que se hacía en los ritos, simulaba la sepultura. La sepultura. Bautismo por inmersión. La sepultura. La sepultura. Y conforme sepultaban las aguas del Jordán a todos aquellos que venían a él, la predicación era: debéis morir y ser sepultados, porque aquel que viene después de mí va a salvaros mediante la muerte y la sepultura. Este era el significado del símbolo que exponía las multitudes. Voz que da voces, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es como hierba. Y como si esto no fuera suficiente, les hablaba de otro bautismo en el Espíritu Santo. Y anunciaba la venida, fijaos, de uno cuyo aventador está en su mano para limpiar completamente la era. Por lo tanto, estaba avisando de juicio. Nada de qué buenos somos todos, todos vamos a ir al cielo, qué bueno es el Señor. El juicio. Primero el juicio. Por lo tanto, fijaos de qué manera primero tiene que quitarse todo lo que tiene que ver con la carne, con la justicia propia, con lo que el ser humano se cree de sí mismo, para que el Espíritu haga su obra. El Espíritu en Juan soplaba como un viento poderoso, que era capaz de devastar y marchitar. Y su mensaje se convirtió en un mensaje destructor de la vanagloria, de la religión de la carne, de la autosuficiencia, de la autojustificación, de la autocomplacencia. Y eso era lo primero que tenía que quitar de en medio para que la verdadera fe estuviera puesta en el corazón de aquellos a quienes Dios llamara por el Evangelio. Cuando el propio Señor apareció, llegó a una tierra enormemente seca, un desierto. Me refiero a la tierra espiritual. Decíamos la semana pasada que el viejo tronco de Isaí estaba sin hojas. Nuestro Señor era la rama que creció de la raíz, pero el cetro de Judá, el que iba a gobernar, había sido quitado de su lugar. Un extranjero estaba sentado en el trono de David. Los romanos consideraban como propia la tierra del pacto. La lámpara de la profecía ardía débilmente, porque desde los tiempos de Malaquías, 400 años atrás, nadie había hablado más. Para hablar estaba la nación. Todos los que hablaron murieron asesinados. Todo lo que tenía que ver con el judaísmo era como un vestido viejo. Las tradiciones, tradiciones, y sobre esas tradiciones, más tradiciones, con lo cual las últimas, respecto a las primeras, no se parecían en nada. El sacerdocio estaba en un absoluto desorden. Lucas nos dice que Anás y Caifás, sumos sacerdotes, los dos en un año. Completamente contrario a la ley de Moisés. Todo lo que tenía que ver con la dispensación de la ley se encontraba alrededor de algo visible. O como dice el apóstol Pablo, el santuario terrenal estaba llegando a su fin. Aquello era un desastre absoluto. Fue preciso que el mensaje de consolación llegase y que la justicia de Dios se estableciese. Por eso decíamos también que Juan vino a reformar el desastre absoluto que había en aquella sociedad, como lo hizo Elías, como lo hizo nuestro Señor. Juan fue el que rompió con el sistema antiguo de rituales, tradiciones y ceremonias para dar cumplimiento a la promesa de Dios. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo que hemos leído, nos dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo, lo que está completamente sin vida, se gozará y florecerá como la rosa. Donde no hay vida, saldrá la vida. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ha llegado el que iba a anunciar la gran salvación que en Cristo llegaba a este mundo. Dios se había hecho carne, Dios se había hecho carne para remediar en este mundo la condición del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Pero para hacerle comprender este hecho al hombre, para hacerle comprender este hecho, hay algo que debe actuar en el corazón del hombre. Y esta es la operación del Espíritu Santo. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en el corazón de los hombres? Nuevamente, voz que decía a voces, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ciertamente como hierba es el pueblo. En cada uno de nosotros debe cumplirse el hecho de que todo lo que es de la carne, que comparativamente es como la hierba, esta es la relación que está haciendo aquí el profeta, toda la gloria de la carne, toda la altivez humana, todo el orgullo, todo el protagonismo, todo debe ser destruido. Toda la gloria del hombre debe ser destruido. Eso es lo que está diciendo el profeta. El Espíritu de Dios, como el viento, tiene que pasar por el campo de nuestras almas y debe hacer que nuestra belleza, nuestra justicia, nuestra satisfacción en nosotros mismos sea como una flor que se marchita. Porque si no es así, no buscaremos a Dios. No entenderemos cuál es la misericordia de Dios para con nosotros. Debe convencernos de pecado y debe hacernos ver cómo somos realmente, de tal manera que sepamos que la carne para nada aprovecha, que nuestra naturaleza caída es corrupta y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que vamos a analizar cuál es la obra del Espíritu que causa que la hermosura de la carne se marchite. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Pues la obra del Espíritu en el corazón del pecador es una obra completamente inesperada. Inesperada por completo. En nuestro texto, aún el profeta mismo, cuando se le ordenó dar voces, dijo: ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir a voces? Aún él mismo desconocía que para consolar al pueblo de Dios, primero Dios debe visitar y cambiar nuestro corazón. Eso es lo primero. Muchos predicadores del Evangelio han olvidado que la ley, como dice el apóstol Pablo, la ley es el ayo que lleva a los pecadores a Cristo, nos coge de la mano y nos hace ver nuestra situación delante de Dios. La ley es la que nos lleva a Cristo. Pero vemos demasiadas predicaciones que tratan de curar el alma sin usar el poder del Espíritu Santo, que dice la Escritura que convence de pecado. El Espíritu nos convence de pecado, porque nos muestra cuál es nuestra situación, nos pone delante el foco de la ley de Dios, ilumina nuestro corazón, y ahí se acabó todo. Pero no hay otro remedio para que el hombre reconozca su situación y corra a pedir el oportuno socorro y llore por su salvación si la predicación de la ley no se hace desde los púlpitos. Si no hay predicación de la ley, no podemos acercarnos a Dios. Imposible. Muchos predicadores se han esforzado para hacer a Cristo alguien accesible a todos los que se consideran buenos y presentan un Cristo amable, que siempre está sonriendo, que todo va muy bien, que es hasta buena persona. Pero este no es el Cristo de las Escrituras. Nuestro Señor no nos está pidiendo ningún favor. No nos está pidiendo ningún favor. Por tanto, es nuestro deber predicar el Evangelio incluso a aquellos que hacen alardes de justos. Aquellos que creen que no necesitan ni siquiera que alguien venga a morir por ellos, porque son suficientemente justos y hacen las cosas de la carne, también que ni siquiera necesitan un Salvador. Pero mientras que esto sea lo que piensan aquellos que se consideran justos, Dios nunca va a salvarles de su situación. Solamente los enfermos se alegran cuando ven al médico. La obra del Espíritu Santo es convencer a los hombres de pecado por medio de la ley de Dios. Y en tanto en cuanto no estén convencidos de pecado, convencidos, nunca van a ser llevados a buscar la justicia que es de Dios por medio de Cristo. ¡Jamás! Porque uno va al médico cuando está enfermo, cuando está sano, ni te acuerdas. Pues aquellos que se creen justos, ¿cómo se van a acercar a Dios pidiendo perdón por sus pecados? Si realmente consideran que ellos más o menos son personas buenas y dignas. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo no construye sobre viejos cimientos, no construye sobre madera, no construye sobre heno y no construye sobre hojarasca. Sería insensato construir con estos materiales. Porque nos dice la Escritura que Él vendrá como fuego abrasador. Y si uno construye con madera, con heno, con hojarasca, ¿qué pasa cuando venga el Espíritu? Que automáticamente aquello arde. Y que va a causar un verdadero conflicto en la naturaleza orgullosa del hombre. La naturaleza orgullosa, uno de los grandes pecados que tiene el hombre, el egoísmo y el orgullo. Los grandes pecados que están arraigados hasta dentro del corazón y que no quieren ceder su lugar a la palabra de Dios. Cuando el fundamento de la hojarasca de la madera ha desaparecido, y sólo entonces, Dios pone en nuestras almas una roca por fundamento, una roca que no se puede mover, escogida por Dios, nos dice el apóstol, y preciosa, escogida por Dios y preciosa. El pecador que ha sido despertado de su estado de muerte, cuando le pide a Dios que tenga misericordia de él, se queda asombrado. Se queda asombrado de que en vez de gozar de una paz inmediata y decir, qué bien, ya todos mis problemas se han pasado, ya no tengo problemas. Esto es lo que se predica en muchos sitios. Pues lo que nos enseña la Escritura es que el pecador, una vez que se ha despertado de su estado de muerte, cuando le pide a Dios que tenga misericordia de él, se queda asombrado al descubrir que su alma es abatida en su interior cuando siente lo que la justicia de Dios tiene que decir sobre su situación. Y naturalmente se pregunta, ¿esta es la respuesta a la supuesta conversión? Rogué al Señor que me librara del pecado. Y esta es la forma en la que me trata, sacudiéndome interiormente y haciéndome estremecer. Dice un comentarista hablando de este texto: yo dije, escúchame, y he aquí que él me hiere con crueles heridas. Le dije, vísteme, y he aquí que él me ha despojado de los pocos harapos que antes me cubrían. Le dije, lávame, y he aquí que él me ha hundido en el foso de tal manera que hasta mis vestidos me aborrecen. Y así se obtiene la gracia divina. Así. Y tenemos que darnos cuenta del motivo que expone aquí la Escritura. ¿Cómo uno puede ser sanado mientras que la carne orgullosa está recubriendo la herida? ¿Cómo uno puede ser sanado si está la herida por encima toda podrida? Y la única forma que nos da la Escritura para curarnos de esta situación es que el médico divino venga con su bisturí especial a cortar todo lo que está mal y no está de acuerdo a su palabra. Es sabio que para que el pecador pueda ser vestido apropiadamente tenga que ser desnudado primero, pues evidentemente, claro que sabe. ¿Alguien preferiría tener por fuera la brillante justicia de Cristo, que es más blanca de lo que cualquier lavandería podría blanquear, y tener sus inmundos harapos escondidos por dentro? ¿Alguien le gustaría? ¿Alguien le gustaría estar con harapos y ponerse delante y encima un frac perfectamente intachable? Pues lo que nos dice la palabra de Dios es que absolutamente nada que tenga que ver con el pecador puede permanecer en pie delante de él. Nunca podremos valorar la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado si no somos llevados, antes que nada, para lamentar que somos absolutamente inmundos delante de Dios. Y la obra de convicción que hace el Espíritu, siempre que viene al corazón del pecador, es completamente inesperada. Y aún para el Hijo de Dios, en quien este proceso tiene que continuar, es a menudo sorprendente lo que hace el Espíritu de Dios en el corazón, en nuestro corazón. Comenzamos a reconstruir aquello que el Espíritu de Dios ha destruido. Intentamos por nuestras fuerzas hacerlo. Comenzamos con el Espíritu, pero luego seguimos con la carne, con nuestras fuerzas, con nuestro ímpetu, intentando ser buenas personas. Y entonces, como vemos que nuestra reconstrucción está completamente errónea porque no avanzamos, nuevamente tiene que ser derribada completamente, porque estamos buscando autojustificarnos delante de Dios y presentar nuestras justicias delante de Dios para obtener su favor, nuestras justicias. John Newton, que como recordaréis era traficante de esclavos y después Dios le llamó por su gracia, escribió cómo se encontraba en una condición semejante a esta. Y él dijo, pedí al Señor que pudiera crecer en la fe y en el amor y en toda gracia, conocer más acerca de su salvación y buscar con más dedicación su rostro. Fue él quien me enseñó a orar así, y él ha respondido mi oración. Pero ha sido tal su responder que fui llevado al borde de la desesperación. Yo esperaba que en un momento favorable contestara de inmediato mi petición y mediante el poder de contención de su amor, subyugara, sometiera mis pecados y me diera el descanso. Y en vez de esto, él me hizo sentir la depravación oculta de mi corazón y dejó que los airados poderes del infierno atacaran toda la geografía de mi alma. Esto es lo que dice John Newton. Cómo Dios, a través de la ley, le crujió por dentro para mostrarle qué había en su interior. Y esto después de convertido. Un paso continuo. Cómo tenemos siempre que exponernos delante de la ley de Dios. Así que no nos debe sorprender de que a veces nos sintamos conmovidos por dentro, zarandeados, pues así responde el Señor a su pueblo. Y la misma voz que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, alcanza también su propósito cuando nos hace oír que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La justicia nuestra, nuestra satisfacción en lo que hacemos, tiene que desaparecer y dar lugar a la justicia de Cristo. Pero esta obra de hacer marchitar nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, está hecha de acuerdo al orden normal en que Dios actúa en medio de los tiempos y en el corazón de sus hijos. Si consideramos detenidamente los caminos de Dios, no nos vamos a sorprender que Él comience con su pueblo con absolutas precisiones de su justicia. Si recordamos la creación que veíamos cuando iniciamos esta carta, la creación, decíamos que había una alta probabilidad de cosas que tuvieron, que se llevaron a cabo en este mundo, cuando este mundo fue creado, que en un primer lugar, el primer versículo de Génesis nos dice que todo fue hecho perfecto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, perfección, y que algo pasó posteriormente para que el versículo 2 nos diga que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y nos tenemos que fijar en este estado de cosas cuando el gran arquitecto del universo comenzó su obra. ¿Qué había en el principio? Nos tenemos que preguntar. Pues originalmente no había nada. Después Dios, por su palabra, empezó a crear. Creó el universo y todo estaba perfecto. Creó la tierra y estaba perfecta. Ocurrió algo y tuvo que volver a crear la tierra. Cuando Él mandó empezar a ordenar la tierra, como nos dice que estaba, como nos dice la escritura que estaba la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No había ningún rastro de ningún plan que pudiera interferir en lo que Dios iba a hacer, en lo que Dios iba a hacer. ¿A quién, nos dice Job, pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le dijo a Dios lo que tenía que hacer? Pues no recibió ninguna aportación para construir las columnas y los pilares del mundo. La tierra estaba, dice el original en hebreo, en desorden y confusión. Estaba en el caos más absoluto. Y Dios, por su palabra, del caos, no solamente trajo el orden, sino la vida y la luz. Y lo mismo ocurre con la nueva creación, con la creación espiritual. Cuando el Señor nos hace renacer, no toma nada prestado del viejo hombre, sino que lo arrasa todo y empieza de nuevo. No repara nada de lo que estaba mal y empieza a intentar hacer que funcione bien. No añade a una casa construida algo adicional para que se quiebre la casa y salgan grietas por todos sitios, sino que construye un templo nuevo para su propia alabanza. El templo nuevo que tiene que ver con el alma y el corazón de cada uno de nosotros. Espiritualmente nosotros estamos sin forma y vacíos, y las tinieblas están sobre la faz de nuestros corazones. Y llega entonces su palabra, sea la luz. ¿Y qué ocurre? Pues que es la luz. Tenemos más ejemplos. Después de que Adán cayó, ¿cuándo le trajo el Señor el Evangelio? El primer susurro del Evangelio que aparece en las Escrituras, como todos sabéis, es: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos empieza a hablar de la persona de Cristo y de la función que llevaría a cabo en este mundo. Este susurro vino cuando el hombre se estremecía ante la presencia de su Creador, sin poder decir ni una palabra de su situación, permaneciendo culpable delante de su Señor. ¿Cuándo vistió el Señor a nuestros padres? Lo hizo después de preguntarles, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando ellos tuvieron conciencia de su pecado y de lo que había ocurrido, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y cuando el hombre reconoció su situación, es cuando el Señor les proporcionó una piel, que previamente tuvo que matar a un animal. El primer sacrificio lo hizo Dios para vestir a Adán y a Eva. Si meditamos más acerca de las obras de Dios para con los hombres, vemos continuamente lo mismo, de qué manera Dios primeramente somete a juicio severísimo a su pueblo para después darle la salida. Dios nos ha dado también un tipo de salvación. Cuando estudiábamos el arca de Noé, cómo Noé fue salvado de la muerte por ser obediente y constante y fiel a la palabra de Dios. Noé estaba sepultado en vida y todo el mundo a su alrededor estaba entregado a la destrucción. Pero lo que a Noé le dio la vida para el resto de los hombres fue la muerte. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, lo que encontramos allí es que se encontraban en una situación tétrica y lamentable. Su clamor llegó hasta el cielo a causa de la esclavitud y pedían al Señor liberación. Nadie les podía traer la liberación. Ningún hombre podía traerles la liberación. Entonces el Señor, con mano fuerte y brazo extendido, rescató a su pueblo. Dios de nuevo actuando. Pero previamente, Dios ejerciendo su justicia para que el pecador piense su situación delante de Dios y pida el oportuno socorro. Vemos así que en todo momento la salvación viene con la humillación de la criatura. La salvación viene con la humillación de la criatura. Y cuando se desecha la esperanza humana, entonces viene la esperanza divina. Así que para que el Señor pueda actuar en nosotros, lo primero tiene que ser barrido completamente. Y lo segundo, el Espíritu es el que va a dar la nueva vida al corazón del pecador. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Porque si no, no puede haber un segundo cielo y una segunda tierra donde mora la justicia. Por eso tiene el Señor que erradicar todo lo primero. Y de la misma manera que ocurre con lo externo, debemos esperar que lo mismo ocurra también dentro de nosotros. Y cuando este marchitar al que está haciendo referencia a la palabra de Dios y esta pérdida de brillo tenga lugar en nuestras almas, solamente podemos decir, como decía Job, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pero primero está la humillación delante de Dios. Vemos por otra parte también que este proceso es universal, universal, en los corazones, sobre aquellos que obra el Espíritu. ¿Qué supone que es ese marchitar? Cuando algo se marchita, ¿qué se supone que es? ¿Acaso es de alguna parte de la carne de la que está hablando aquí la Escritura? ¿De alguna inclinación definida de nuestras tendencias pecaminosas? Pues aquí el texto está diciendo que toda carne es sierva y toda su gloria, está utilizando amplitud total, toda carne es como hierba, toda, y toda su gloria, su elemento más selecto y escogido, toda su gloria, como la flor del campo. ¿Y qué le ocurre a la hierba? ¿Qué le ocurre a la hierba? ¿Sobrevive la hierba? ¿Sobrevive? Pues ocurre que la hierba se seca todos los años. Todos los años la hierba se seca. Y la flor, resiste la flor y pasa de año en año a año y perdura. Pues la flor se marchita. Siendo una cosa tan bella, ¿no debería tener inmortalidad? Pues no. Se marchita. Todos los años, dura unos meses, unos días. Se marchita y se cae. Así vemos que en cualquier lugar en el que el Espíritu de Dios sopla sobre el corazón del hombre, marchita absolutamente todo lo que hay en su interior. Lo marchita. Y nos hace comprender que todo lo que para nosotros son nuestros grandes deseos, nuestros grandes anhelos que tienen que ver con este mundo, nuestras posesiones, las cosas que vamos a hacer, nuestro orgullo, te lo quita de un plumazo. Por supuesto que todos conocemos y confesamos que donde hay una obra de la gracia de Dios, debe haber también una destrucción de nuestro deleite en los placeres de la carne. Cuando el Espíritu de Dios sopla en nosotros, lo que era dulce se vuelve amargo. Lo que era brillante se le va todo el brillo. Un hombre no puede poseer la vida de Dios, no puede poseer la gracia de Dios y seguir amando el pecado. Porque si siente placer en las cosas de la carne, en lo que antes se deleitaba, es que todavía sigue en la misma situación. Se sigue deleitando en lo que antes se deleitaba. Y Dios, por medio de su Espíritu, no ha hecho nada en su corazón. El mundo y los deseos son para el hombre que no ha sido llamado por el Evangelio tan bellos como cuando uno va al campo en primavera que ve allí multitud de flores y colores, pero para el alma que ha sido regenerada, para el corazón que ha sido purificado por el Evangelio, todo aquello no es sino un desierto y una tierra árida y deshabitada. Y por eso tenemos que decir con el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. A veces uno se sorprende de las cosas que le gustaban antes de conocer el Evangelio, y como cuando Dios operó en el corazón, aquellas cosas en las que antes disfrutábamos muchísimo, ahora nos repelen. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios marchitando nuestro corazón. Pero fijaos también que siempre que el Espíritu de Dios llega, destruye nuestra justicia, destruye la hermosura y la flor de la carne, nuestra justicia, todas las cosas que nosotros pretendemos llevar delante de Dios. Antes de que venga el Espíritu, nosotros nos consideramos tan buenos como el mejor, como todo el mundo que tenemos a nuestro alrededor. No matan, ni roban, son... Es que no, uno se para a pensar, siendo tan buenos como son, y se pregunta, ¿por qué razón vendría Cristo a morir por ellos si no les hace falta un Salvador? Pero a veces también como creyentes podemos caer en esa inercia y decir, como aquel joven rico, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si lo hago todo, soy perfecto. ¿Qué más me falta? ¿Qué tengo que hacer? Porque todo esto ya me aburre. ¿Acaso no he cumplido con todos los mandamientos? Confesamos que tal vez hemos cometido faltas, pero son faltas leves. Y nos atrevemos incluso a imaginar, en nuestro perverso orgullo, que después de todo no somos tan viles como la palabra de Dios nos podría hacer mostrar. Pero cuando el Espíritu de Dios, predicado al corazón, sopla, ahí la belleza de la justicia propia se cae rápidamente, se marchita rápidamente. Entonces no encontramos palabras lo suficientemente severas para describir nuestro carácter, para describir nuestra perversión. Escudriñando profundamente nuestros motivos, indagando en los propósitos que nos llevaban a actuar de una u otra manera, vamos a ver tanta maldad que tendremos que clamar juntamente con el publicano: Dios, sé propicio a mi pecador. Y cuando el Espíritu Santo marchita en nosotros nuestra propia justicia, es cuando vamos por la mitad del camino, por la mitad, por la mitad. La mayor parte de la gente piensa que se puede volver a Dios siempre que decida hacerlo. Bueno, hoy tengo mucha prisa, a ver si mañana tengo un ratito, soy joven, cuando sea viejete pues ya me empezaré a preguntar sobre esto de servir a Dios. La mayoría de la gente siempre cree que tiene posibilidad de hacerlo mañana. Otros creen que pueden corregir sin ningún problema los errores del pasado y comenzar una nueva vida, porque son autosuficientes para seguir adelante con estas cosas. Las resoluciones de la carne son también como estas flores bellas, iguales, pero todas se van a marchitar, todas. Cuando el pecador no es visitado por el Espíritu de Dios, encontramos que aun cuando la voluntad está presente, no se sabe cómo se tiene que actuar, no funciona. ¿Qué cosas tan frágiles son las decisiones del hombre cuando no están fundamentadas por el Espíritu de Dios, ni pretenden la obediencia ni el servicio a Dios? Aún así el hombre sigue diciendo: después de todo yo pienso que tengo dentro de mí una conciencia iluminada y una inteligencia que me va a guiar acertadamente a obtener la salvación. Voy a usar, que es lo que hacen muchos, la luz de la naturaleza, y no tengo ninguna duda de que si me desvío un poco voy a encontrar mi senda otra vez y seguir el camino de la justicia para ser apto delante de Dios. Pues tampoco funciona así. La sabiduría del hombre, que es la flor de la naturaleza, no es sino una insensatez, aunque el hombre no lo sepa, porque solamente hay un camino para llegar a Dios. Inconverso y sin ser regenerado, el hombre no es, a los ojos de Dios, más sabio que un asno montés, dice el libro de Job, El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Cuándo será eso? En la vida. Pero esto es lo que muchos intentan tener delante de sí para justificarse delante de Dios. Cuando el viento del espíritu se mueve en la mente carnal, marchitando la justicia propia, revela la muerte de la carne en todos los sentidos, especialmente en aquello que a la gente le parece que es buscar lo bueno. Buscar lo bueno. Yo voy a buscar lo bueno por mis propias fuerzas. Yo voy a hacer el bien por mis propias fuerzas. Y se intenta justificar delante de Dios con sus propias fuerzas. Entonces aprendemos la palabra del Señor que dice: separados de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. Todo lo que hagáis está de más. La fe que justifica el alma es el don de Dios, no es nuestro. Necesitamos arrepentirnos del arrepentimiento que es obra de la carne. Y tenemos que ir al arrepentimiento que es fruto del Espíritu cuando la ley de Dios ilumina nuestros corazones y nos lleva de rodillas a clamar el socorro delante de Dios. Solamente la semilla del Espíritu produce fruto que nos lleva a andar en los caminos de santidad. Los herederos del cielo no son engendrados, como hemos leído, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Si la obra en nosotros no es del Espíritu, sino nuestra, vamos a conseguir que todo se venga abajo en el momento en el que vamos a necesitar más protección, más ayuda, más socorro. Y el fin será como la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego. Advertencias. Todas estas palabras, estas ideas, estos principios son los que Juan el Bautista predicaba a aquella generación contumaz y rebelde. La obra del Espíritu, cuando el Espíritu trabaja, realiza una obra completa. Completa. No deja vestigio de la naturaleza anterior. ¿La hierba qué hace? ¿Se dobla? Pues no. Dice la Escritura que se seca. Y nosotros, si observamos la naturaleza, veremos que se seca, se cae y se destruye. ¿La flor del campo qué pasa con ella? ¿Se zarandea solamente con el pasar del tiempo? Pues no. Nos dice Isaías que se marchita, y nosotros lo podemos comprobar cuando salimos al campo y vemos una flor. Se marchita, se cae y desaparece. No podemos hacerla revivir regándola porque ha llegado a su fin. Por mucho que la reguemos, no importa, se muere. De esa manera también se les muestra a quienes han despertado por el Espíritu Santo que en su carne no hay nada bueno. A nosotros, el Espíritu Santo nos enseña estas cosas. En nuestra carne no hay nada bueno, nada. Es necesario que la mente carnal se marchite y muera para poder ser tomado por el Espíritu Santo y tener una nueva vida, la vida que permanece para siempre. Cada hijo de Dios debe haber experimentado esa muerte al pecado. Debe verse delante de la ley de Dios y buscar corriendo el oportuno socorro. Y esta obra se lleva a cabo antes de ser llevados al reino de los cielos, cuando todos seremos perfectos. Pero como aquí no lo somos, tenemos que luchar cada día porque el Espíritu ilumine nuestro corazón y nuestra mente y nos haga ver la situación en la que estamos para que podamos pedir el oportuno socorro. La Escritura también nos dice que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Y es por medio del Espíritu que mortificamos las obras de la carne, la importancia del Espíritu. Voz que decía da voces, ¿qué tengo que decir a voces? Esta es la situación del hombre. Esta es la situación del hombre, para que reconociendo su situación salgan disparados a buscar la ayuda delante de Dios. Por eso iremos viendo un poco más adelante en la lectura de esta carta que es necesario nacer de nuevo, porque el hombre natural, la vieja naturaleza, no puede aprender las cosas celestiales, no puede aprenderlas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Hay que tener una nueva naturaleza para entender estas cosas. No hay nada que se pueda hacer con la vieja naturaleza excepto ponerla en la tumba, que es lo que estaba predicando Juan el Bautista. El bautismo, la tumba, dejar la vieja naturaleza. Debe estar muerta y enterrada. Y cuando esto sucede, entonces la semilla incorruptible del Evangelio que vive y permanece para siempre se va a desarrollar en los corazones de aquellos a quienes Dios en su misericordia ha llamado. La vieja naturaleza nunca mejora, nunca, nunca. No experimenta mejoras, ni puede mejorar, nunca. Es la enemistad misma contra Dios. Todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo, solamente hacer el mal. Esa es la vieja naturaleza. Y no hay nada que la pueda cambiar, salvo el Espíritu de Dios. La vieja naturaleza, que es también llamada la carne, lucha contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y los dos se oponen entre sí. No hay paz entre ellos, no hay paz. Todo esto es lo que estaba trayendo Juan el Bautista delante de aquella generación. Por lo tanto, no venía a decir que buenos somos todos, que bien, que bueno es Dios. No. Vino con su hacha a cortar y demoler la justicia humana, a derribar por los suelos las tradiciones judías, a poner cada cosa en su lugar. La próxima semana seguiremos con estas importantes implicaciones ante las que nos expone la palabra de Dios, las palabras del profeta, que fueron repetidas por Juan. Y veremos también, igual que fueron necesarias para aquella época donde Dios usó a Juan el Bautista para abrir el camino por el cual vendría el Salvador y traería el Evangelio, también son importantes para nuestra generación, en la cual el Evangelio también y la palabra de Dios tienen que cumplir su obra a través de nosotros, que somos los enviados de Dios en este mundo. Vamos a terminar la oración.